Hoy, en El Enganche, Albino United.
Tanzania es uno de los 30 países más pobres del mundo. Encontramos esta zona cerca del Cuerno de África, en el este del continente, en una de las partes más afectadas por la falta de recursos, las guerras y el desplazamiento de población por las persecuciones tribales y raciales. Allí un brazo humano puede llegar a valer 1.000 euros. Un cuerpo completo, más de 60.000. Solo hay una condición, que sean de un albino. Son datos publicados en el documental Black Men, White Skin, es decir, hombre negro, piel blanca. El albinismo es un trastorno genético que elimina la producción de melanina, lo que resulta en una combinación aleatoria de pieles totalmente blancas, pelo rubio o la ausencia del mismo, y ojos claros, rasgos muy llamativos en una zona de predominancia evidente de la raza negra. Se calcula que afecta a una de cada 17.000 personas en el planeta y solo en Tanzania viven, precisamente, 17.000 albinos. Un colectivo que debe sobrevivir a los enemigos humanos y a la propia naturaleza. Además de las cacerías de albinos que se realizan por superstición, por las creencias ancestrales que todavía siguen vivas en la zona, estas personas deben luchar contra el cáncer de piel que les afecta muy directamente debido a las características de su cuerpo. Por todo esto que estamos comentando, la esperanza de vida de un albino en este país, en Tanzania, apenas supera los 30 años. Una nana. Una situación que ha sido ampliamente denunciada y que aún no tiene solución. Ni las cacerías, ni la falta de protección contra el sol para estas personas, porque allí en Tanzania una simple crema solar es un auténtico lujo. ¿Cómo puede el fútbol ayudar a luchar contra esta lacra? ¿Se puede combatir una injusticia tan grande simplemente mediante el deporte? Hoy damos respuesta a estas preguntas y viajamos hasta Tanzania, como siempre aquí, en El Enganche. Historia dura, historia curiosa, historia social e historia con fútbol de por medio, de las que nos gusta contar cada semana, cada lunes, como siempre, aquí en El Enganche, desde Spain Media Radio y a través de las redes sociales en @elenganche, allá donde nos quieras seguir. Un saludo de un servidor, de Fran Izuzquiza y de José David López. ¿Cómo estás?
Muy bueno, Fran. Saludos, como siempre digo, a todos los que nos escuchan. Es un placer estar cada semana aquí en El Enganche contando historias de fútbol tan bonitas como la de hoy, porque probablemente la sensación que nos dejan estas historias es que, lamentablemente, casi todas tienen que ocurrir en suelo africano y esto es algo que no nos hace demasiada gracia, pero es verdad que hace ya 7 años me acerqué a la historia que vamos a contar hoy, la estuve escribiendo en un reportaje que podéis leer evidentemente en la web de El Enganche, que posteriormente nuestro compañero Francisco Ortiz, habitual del programa, pues dio una forma mucho más amplia desde diferentes enfoques. Os animo a leerlos ambos porque son verdaderamente imperdibles. Y lo son porque nos topa de frente, como digo, con un problema que muchos jamás imaginarían. En África hay una comunidad que sobrevive aislada del resto de la sociedad, que se le considera seres maléficos, portadores de la mala suerte. Se les repudian las escuelas, se les impide trabajar, las mujeres escupen a su paso porque es un ritual para evitar engendrar hijos con esa misma tara genética, porque así lo llaman ellos. Y a todo ello le tenemos que agregar, como decía Fran en la entradilla, que si se exponen al sol, pues para ellos es letal, porque les hace contraer el cáncer de piel y reduce hasta los 30 años, atención, hasta los 30 años, su esperanza de vida. Y si todo esto no es suficiente, en países como Burundi o Tanzania, que es donde vamos a ubicar la historia de hoy, se ha convertido en una pieza muy codiciada del mercado negro, que les asesina, literalmente les asesina, les desmiembra, porque sus manos, sus pies, sus testículos y hasta su pene son valiosos objetos de brujería. Y esa maldición de esta comunidad es clara, y es que son albinos y viven en África. ¿Cómo reivindicar derechos, buscar igualdad y concienciar a la sociedad? Pues como siempre, a base de fútbol, con goles, que nos llevan a contar la historia, una historia única, la del Albino United.
Música.
Probablemente él ya no se acuerde, pero nuestro primer protagonista de hoy tuvo un mensaje mío hace ya un par de años, cuando uno que está todo el día buscando cómo contar historias de fútbol, pues sueña con poder contar esta que vamos a contar hoy, o que estamos contando hoy, sueña con contarla en primera persona, in situ, desde el lugar donde sucede. Espero poder hacerlo algún día, y será a José Manuel Colón a quien mejor podré acercarme a consultar, porque él, productor, periodista, historiador, fundador de la productora Alquimistas Producciones, ya estuvo en Tanzania conociendo a los albinos y hablando, entre otras cosas, del Albino United, en un documental que ya recomiendo desde aquí, que podéis encontrar en Netflix, que se llama Black Man, White Skin, hombre negro, piel blanca. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido al Enganche, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Muy buenas y gracias por invitarme.
Nada, un placer es nuestro. Desde luego que la historia de los albinos la tenemos muy metida hace tiempo para intentar contarla aquí. Es un placer poder contarla con quien ya ha estado allí. Había escuchado hace tiempo tu documental, lo tenía pendiente, pero claro, para poder gestionar mejor la preparación de este programa podcast que hacíamos hoy en El Enganche, pues lo he estado viendo estos días. Y lo primero que explica José Manuel es que el albinismo no es ni más ni menos que una anomalía genética y nada más, ¿verdad?
Sí, es una mutación, y como dice alguno de los doctores, como el doctor Lluís, simplemente es una mutación y que todos somos mutantes, todos tenemos nuestras características. Sí. Uh-huh. Y en este caso el albinismo es una más que tristemente hace padecer grandes problemas a la población que lo padece, sobre todo en África, ¿no? Por esa persecución que hay.
Salud también, problemas de salud también a diferentes escalas y de diferente naturaleza, ¿verdad?
Sí, tiene problemas, por ejemplo, la visión, y tiene problemas en el cáncer de piel. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos a grabar aquí a Tanzania, íbamos con doctores también que iban a operar de cáncer de piel, uh-huh. En el documental sale. Y claro, ser albino en África, generalmente son personas que son pobres porque debido a sus problemas de visión y demás no suelen tener buenos trabajos, y hace que soporten temperatura y un sol abrasador que le provoca cáncer de piel a los 25 o 30 años.
Has hablado de los doctores. Hay investigación para desarrollar, pues, desde cremas protectoras hasta las propias operaciones de las que has hablado, algo que allí en esta zona de África es un auténtico lujo, pero que, como se ve en tu documental, hay cada vez más especialistas médicos y farmacéuticos dispuestos a echar una mano. ¿Podemos deducir, por tanto, que la llamada de los albinos de esta zona del planeta ha sido escuchada?
Pues podemos decir que al menos se sabe. Al menos se sabe porque esta persecución que sufren las personas albinas, que como sale en el documental y demás, no solo mueren de cáncer de piel, sino que padecen una persecución atroz, donde son mutilados, son asesinados para traficar con el cuerpo de ellos, porque creen que a través de una creencia que surgió hace poco, hace prácticamente una década, que si matas a un albino y luego lo consumes, parte de su cuerpo, vas a tener suerte en los negocios, en el amor. Uf. Eso estaba en el olvido. Hoy en día podemos decir que al menos la UNESCO ha convocado el Día Mundial de las Personas Albinas, que es el 13 de junio, y al menos se sabe. Y hay iniciativas como la que hace Mafalda Soto, una chica que se fue a hacer cremas para personas albinas, uh-huh. En medio de Kilimanjaro, o como la que hace ahora la ONG África Directo, que también lo está haciendo no solo en Tanzania, sino también en Mozambique, para darle al menos una mejor condiciones de vida con esas cremas protectoras que le sirven a estos chicos.
Hasta aquí más o menos todo lo que es lo que padecen, la brujería que hay en torno a las personas albinas en África, pero creo, José Manuel, que tenemos una mentalidad parecida en el sentido de contar historias, que es lo que nos apasiona. Creo que voy a entender tu respuesta a esta pregunta antes de formulártela, pero José Manuel, antes de que profundicemos en este club de fútbol tan especial, me interesaría saber cómo te topas con el Albino United, cómo le conociste.
Pues el Albino United, una vez que estoy investigando sobre los equipos, o sea, sobre las personas albinas, uh-huh. Descubro que hay un equipo de fútbol que tiene una historia maravillosa, que es para hacer ver al resto de personas que estos chicos albinos son iguales, tienen los mismos derechos que otras personas, decidieron crear un equipo de fútbol solo formado por chicos albinos. Un equipo de fútbol que juega en la cuarta categoría en Tanzania, en es Salam, la capital administrativa, uh-huh. y es todo un ejemplo, y la verdad que es una historia maravillosa, una historia muy humana, pero a la vez en esa humanidad encontramos a veces esas dificultades que tienen que soportar, porque no solo tienen que jugar de noche sus partidos, porque el sol abrasador le hace que sea daño, que se hagan daño para su piel, uh-huh. sino que además tiene pocos recursos. Había chicos allí que tenían, yo me acuerdo que había chicos que no tenían zapatillas, no tenían botas de fútbol.
Cierto.
Pero me llamó especialmente la atención, David, un chico que tenía una sola bota.
Sí, es súper llamativo. Yo también me fijé en eso dentro de tu comentario cuando lo estaba viendo estos días. Que he visto que algunos solo tenían una zapatilla y he dicho, esto no lo había visto nunca. O sea, o tienes dos o no tienes ninguna, pero había algunos con una. Y te lo iba a preguntar y me llamó muchísimo la atención. Lo que dices de cómo jugaban de noche también es cierto, es bastante llamativo porque evidentemente tienen que tener un cuidado máximo al tema de la piel. Y Óscar Aule, que es el fundador, que él no es albino, dice claramente que creó el equipo de fútbol porque los negros en Tanzania matan a los albinos, lo dice así de claro, y el fútbol, como es amado por todos los africanos, es el mejor elemento para reivindicarse como personas. Este Óscar tenía un hermano, ¿verdad, José Manuel? Que fueron quienes crearon el equipo en base a esta meta de dar a conocer la causa.
Efectivamente, Óscar tenía un familiar que era albino y él empezó a crear este equipo y se fue juntando chicos albinos allí en Dar es Salaam. Porque hemos de decir que mientras que en España nace un albino cada 25.000 nacimientos, uh-huh. en África nace un albino cada 5.000. Y en algunas regiones, como en Tanzania, debido a esa endogamia que se ha provocado durante años porque están olvidados fuera de la sociedad, esa endogamia ha hecho que cada vez naciesen más niños albinos porque solo se relacionaba entre ellos.
Uh-huh. Ellos están amenazados por su característica genética. Tú estuviste con ellos, en este caso con el Albino United, sí. entre otras historias. ¿Tú te sentiste amenazado por simplemente estar en el mismo lugar que estas personas? Y por otro lado, ¿cómo veías que se sentían ellos cuando tenían el balón en los pies?
Pues mira, nosotros grabamos esas imágenes en Dar es Salaam, en un viejo campo de fútbol, que más bien era prácticamente un manchón con dos porterías, y los Albino United no dejaba de tener, se quedaban la gente mirando porque qué hacían allí un grupo de periodistas españoles grabando a este equipo si son albinos y no y son de una, digamos, de un peldaño inferior, sí, para muchas, sí. personas, porque para algunos ni siquiera se tienen la categoría de persona, tienen la categoría de cosa, porque en el momento que tu cuerpo se convierte en un amuleto, no tiene ni siquiera la categoría de ser humano ni de ser vivo, porque lo que buscan es, nosotros negociamos con una persona que se dedicaba a cazar a personas albinas, lo que valía el brazo de una persona albina.
Es tremendo.
En esa realidad, pues tú no dejas de estar en un lugar que puede ser complicado, podríamos decir, y lógicamente tú veías mirada y veías algunos gestos que parecía extraño.
Sí,
con ellos, el amor del fútbol lo puede todo, el juntarse, había chicos como un carpintero que se hacía un recorrido todas las mañanas de 40 kilómetros, él no tenía coche, iba como podía, para cuando salía de trabajar ese carpintero albino, poder jugar con su equipo del Albino United, porque era en el único sitio donde se sentía realmente realizado y feliz, ¿no?
Evidentemente generar la producción de estas historias un poco por experiencia propia, pero es verdad que en lugares así, en ubicaciones como Tanzania con un grupo de albinos, pues hay muchas complicaciones. ¿Te contaron alguna historia de miedos superados o de momentos muy complicados que hayan atravesado, más allá de que puedan salir o no en la película? Supongo que en el trato personal uno se topa, claro, con la realidad más cruel. Claro,
había muchos de los chicos contaba de que habían vivido en una sociedad que le marginaba desde pequeñito, ¿no? Ten en cuenta que muchos niños albinos amanecen muertos porque muchas veces son las propias madres quien mata a los chicos albinos, porque ellas quedan estigmatizadas, porque cree que cuando nace un chico albino de dos padres de negras, es decir, que no son albinas, uh-huh. Cree que ha tenido la madre un pacto con el diablo y demás, y esa estigma viene desde pequeñito.
Y ante esta realidad, Fijaos cómo el fútbol puede hacer que todo se olvide, que alguno de ellos esté dispuesto hasta recorrer 40 kilómetros sin medios de transporte propios para jugar estos partidos, para poder dar patadas a un balón y para poder evadirse de una realidad tan cruel que podéis ver, que podéis conocer y que podéis sufrir también, cómo no, viendo Black Man, White Skin, Hombre Negro, Piel Blanca, el documental de José Manuel Colón, que lo tenéis disponible en Netflix. José Manuel, un placer hablar contigo y esperamos que todo esto que cuentes en el documental algún día sea simplemente historia.
Y solo decir que la máxima ley en el fútbol es el balón. Y el balón es querido en todos los en todo el planeta, en todos los continentes, por igual, por diferente tipo de personas. Y eso es un lenguaje universal del fútbol. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand
miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Una cosa es contarlo y otra muy distinta es vivirlo. Solo los albinos africanos saben realmente, y por desgracia de la forma más cruel posible, lo que significa su condición de negro de piel blanca en unas tierras donde se imponen los rituales de brujería. No es nada sencillo encontrar a un africano albino que hable español también, pero no podíamos ignorar que solo así podíamos profundizar en su situación, así conocerles mejor y sustentar su reivindicación. Y lo hemos encontrado. Charlie Fozzo, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, buenas tardes, David. Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Nada, es un placer tenerte con nosotros, Charlie. Y lo primero que está pensando ahora la gente que nos está escuchando es cómo es que habla español tan fluidamente. Y es que Charlie ya lleva tiempo en España, su país es Camerún, la ciudad donde nació, salvo que me digas lo contrario, es Yaoundé, y allí empezó todo. Si no me equivoco, Charlie, tu familia, al menos para lo que podríamos valorar como habitual en Europa, pues es bastante peculiar, ¿no, Charlie?
Sí. Digamos que efectivamente yo soy de Camerún, nacido en Yaoundé hace ya 30 años, de una familia súper numerosa porque tengo contados y declarados, me parece que son 14 hermanos ya, eso va subiendo cada año, y esa tropa somos dos personas albinas, eso es.
Bastante curioso. Más o menos es que tu padre tiene dos mujeres, tiene en total, como dices, 14 hijos, como nos comentas. Una de esas mujeres tiene el gen de albinismo, que es una mutación que comparte con su marido, y esa coincidencia genética, digamos, Charlie, entre hombre y la mujer, es la que hace la fórmula necesaria para el albinismo, que es más o menos un 25 de los casos dentro de este tipo de detalles. Un poco por ubicar a la gente que lo tenga más claro. Sí. ¿Tienes hermanos de piel negra? ¿Tienes otro hermano de piel blanca como nos dices? ¿Cómo se dio este caso en tu familia, Charlie?
Pues mira, mi hermano mayor fue el que primero vino con esta condición y al principio a mi madre casi le acusaron de infidelidad o de yo qué sé y hasta que, bueno, la gente se acordaron de que sí que habíamos tenido en la familia una abuela muy, muy lejana con esta condición, y eso dentro de nuestra familia, digamos, salvó a mi madre, ¿no?, de lo que puede haber sido, pues, yo qué sé, divorcio o algo peor.
Mi madre se salvó del divorcio o de algo peor. Venimos de hablar de la situación de los albinos en Tanzania, donde son perseguidos, son asesinados, son desmembrados, sobre todo por la brujería, ¿no? Por todos los mitos, todas las creencias que hay en torno a todo esto. ¿Cómo es vuestra vida en Camerún? ¿Hay muchos mitos, muchas leyendas sobre vosotros? ¿Es tan grave la situación como en Tanzania?
Hay casos, ¿no? Hay casos quizá no tan mediatizados o no tan crueles, como se puede ver en algunas fotografías que de los casos que ocurren en países como Tanzania o Malawi, pero sí, nosotros sufrimos pues persecución en Camerún, en Tanzania, en Malawi, en Mozambique y en países del África del Oeste, también como Senegal o por ahí, donde pega además el sol y donde la gente en general es muy pobre, ¿no? O sea, tenemos un cóctel de circunstancias que hacen en nosotros pues unas víctimas, en algunos casos conocidas, en otros casos menos conocidas, pero víctimas seguimos siendo ahí en África, desgraciadamente, ¿sabes?
¿Has pasado miedo cuando estabas en Camerún por tu condición de albino, Charlie? ¿O qué es lo que más recuerdas como algo negativo que verdaderamente te tocó vivir?
el que te diga que nunca pasó miedo siendo albino en África, o no es consciente, o te cuenta historias. Vamos a ver, yo de niños, yo no tenía amigos, digamos directamente que no tenía compañeros de clase, porque la mayoría de la gente no querían sentarse al lado mío. En los recreos, hasta que la gente supiera mi fama, que era de peleón y de cabrón, en principio me amenazaban, me insultaban, me escupían, hasta que llevaran la hostia que tenía que llevarse, ¿no? Más o menos. Y es lo que en principio me ha ido salvando, porque sí que he tenido una personalidad bastante beligerante, que no se dejaba amedrentar ni amenazar, pero he conocido casos de gentes que no han podido seguir con las clases porque no aguantaba el bullying o el acoso, ¿no? Y peor, que uno que yendo al cole desaparece directamente porque se lo han llevado ahí en Camerún.
Y sin embargo llevas muchos años ya en España, la vida te ha cambiado por completo, ya tienes trabajo hace mucho tiempo y estás en una asociación donde se intenta ayudar además a los albinos en España. Pero por ubicar un momento concreto, porque he leído una entrevista que te hicieron hace algún tiempo en El País, en el diario El País, donde decías que en el metro, no sé si ahora te sigue pasando, pero en el metro la gente incluso aquí en España pues es un poco curiosa, ¿no? Cuando te ve, pues que es complicada la sensación en ese momento y que incluso en verano creo, Charlie, que si tienes que quedar con los amigos, mejor quedas por la noche, ¿no?
Sí. Yo soy de la noche. Yo soy, digamos, alguien que sale siempre de noche, ¿no? Los amigos me llaman, pues, el Black Man o el de noche, siempre. En España, en el metro, como decías tú, en el metro y en la calle, hay miradas que uno se dice, hostia, ¿y este qué es? ¿Qué es? ¿Un blanco? ¿Un negro? ¿Qué coño es? ¿No? A veces. Recuerdo una vez en Sol que alguien me preguntó, ¿de dónde eres? Y digo, que soy albino. Y dice, ah, sí, de Albania. Y digo, no, de Albania no. Que soy albino, pero camerunés.
Esta es una muestra, decía, de cómo le ha cambiado la vida a Charlie, evidentemente, de cómo deja atrás toda la situación que nos ha comentado en Camerún y cómo aquí en España su situación, su condición de albino, pues oye, mira, da tipo a este lugar de confusiones y a este tipo de bromas. Al fin y al cabo son bromas. Pero volvamos a la historia del Albino United. Hemos hablado antes sobre el documental Black Men, White Skin, donde tú participas, donde se te ve, por ejemplo, con Iker Casillas y con otras estrellas del fútbol que apoyan vuestra lucha. Pero allí también conociste a este equipo, esta historia. ¿Qué sensación te deja, Charlie, que el fútbol tenga que ser la herramienta para que los albinos tengan la oportunidad de darse a conocer, de luchar, de romper ciertos prejuicios y estas creencias mágicas de las que hablábamos antes? ¿Qué te parece que sea el fútbol la herramienta para conseguirlo?
Mira, te robo la palabra, mágica. Magia, has dicho. El fútbol tiene magia, pero en el sentido positivo de la palabra. Es decir, la magia que crea el fútbol en todo, algunos han tenido la genial idea de utilizarla, pues eso, en esta lucha nuestra de normalizar, entre comillas, nuestra condición en países como Tanzania, donde, como decíamos antes, el nivel cultural y educación sigue siendo muy bajo como para entender una cosa tan sencilla que el albinismo es una condición genética como cualquier otra, ¿no? Pues sí, el fútbol, en mi caso, o sea, en ese caso de Albinos United, ellos, en un contexto casi de sobrevivencia o de sábese quien pueda, ¿no? Como lo viven ellos hoy por hoy, han querido atreverse en mostrar a través del fútbol que ellos también saben darle a la pelota, que saben correr, que saben sudar, que a lo mejor se pueden hacer daño como cualquier otro y que encima, haciendo esto, han demostrado que también saben ganar. A través del fútbol, que eso es la magia que decíamos antes, han permitido que algunas personas, los que hayan querido, se hayan dado cuenta de que pues esta gente que son blanquitas son personas como ellas y que saben jugar a fútbol, incluso a veces mejor que algunos. Así que fíjate tú.
No explicábamos mejor.
Un placer.
Mejor que Charlie, es difícil explicarlo. Fútbol como elemento educador, en este caso, como elemento liberador para quienes lo practican y educador para quienes lo ven, para demostrar que sean albinos, sean negros, sean blancos, sean chinos, sean de donde sean, incluso extraterrestres, si fueran, son iguales, son personas iguales que nosotros. Y ha sido un placer poder hablarlo con Charlie, que tiene una asociación, no quiero olvidarme de ello, para ayudar a la lucha de los albinos, no solo en España, en el mundo en general. Personas que nos estén escuchando, que sientan que necesitan esa ayuda, Charlie Fozzo va a estar para ayudarles. Y antes de que Fran le despida, tengo que decir que qué difícil es encontrar un albino, qué difícil es encontrar un africano albino en España, y qué difícil es que tengamos el enganche, la oportunidad que, de que diga, por ejemplo, la palabra beligerante, un albino africano en el enganche. Eso es maravilloso.
Y amedrentar, que también me ha llamado. Lo que yo quiero destacar escuchando a Charlie Fozzo son esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de luchar, de las que él mismo nos ha hablado día a día, desde cuando en su colegio, utilizo palabras textuales, alguno se llevó la hostia que merecía, hasta el día de hoy reivindicando la normalidad de personas, que es de lo que se trata al fin y al cabo, y de que esto de lo que estamos hablando hoy es tan solo y tan tonto como una condición genética. Charlie Fozzo, un placer haberte conocido y un gustazo haberte escuchado hoy aquí en El Enganche.
Un placer siempre. Saludos a la audiencia y hasta muy pronto. Muchas gracias.
Bien sea por su condición de fragilidad en el contexto planetario, bien sea por su obligación de reinventarse ante todos los obstáculos, o bien porque son una sociedad capaz de insistir y no darse jamás por vencidos, lo cierto es que en toda África encontramos continuamente grandes historias de superación, de límites sobrepasados y de reivindicaciones sociales en torno a la pelota, que es lo que aquí contamos cada semana en El Enganche. La historia del Albino United que estamos contando hoy es una de las más impactantes con el balón como protagonista, pero no es la única, y siempre que buceamos allí, en África, tenemos a nuestro especialista, a nuestro hombre África, que es Pancho Jáuregui. ¿Cómo estás, Pancho? Un placer tenerte por aquí de nuevo.
Hola a todos por allí, y bueno, muchas gracias otra vez por este contacto para hablar de África y su fútbol, y bueno, más si es para este tipo de historias que habla, como decías por ahí, de los desplazados, de los olvidados. Uh-huh. Creo que de esta forma hacemos un pequeño aporte como para que se conozca un poco más sobre ellos.
Tal cual, no lo puedes explicar mejor, Pancho. Y es que, como decimos, Pancho, dentro de estas historias donde la pelota se convierte en el elemento pacificador, el elemento sobre todo liberador para muchísimas personas, encontramos verdaderamente una brutal. De verdad quiero que la gente preste mucha atención, realmente impresionante esta historia. Ocurre en Ghana. Tengo que decir que yo no la conocía, que el otro día hablando con Pancho sobre alguna alternativa de este tipo, fue él quien me puso en conocimiento de esta historia, y cuando la he podido comprobar estos días preparando el programa he quedado totalmente alucinado. Todos atentos. Ahora vamos a analizarlo, pero primero es conocer, Pancho, creo, para contextualizar todo bien, qué es la poliomielitis, sobre todo el impacto que tiene en África, porque verdaderamente es fundamental en esta historia.
Tanto la poliomielitis como el albinismo son padecimientos que sufren muchos africanos en distintas partes del continente. La poliomielitis en especial es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso y que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Sobre todo afecta a los niños de hasta 5 años y bueno, al día de hoy se ha erradicado a nivel mundial en un 99% desde 1988, que fue cuando se llegó al máximo de casos, que fueron 350.000, en 125 países. Uh-huh. Por lo general, bueno, las personas que padecen o que se contagian de poliomielitis tienen sus piernas atrofiadas, o sea, no las pueden mover y andan por lo general en triciclos o en sillas de ruedas. Y bueno, en ese mínimo porcentaje, que es todavía el que a nivel mundial está afectado de poliomielitis, países africanos como Ghana o Nigeria son por ahí donde todavía hoy hay algunos casos, como también en Afganistán y Pakistán.
Uh-huh. Evidentemente, cuando decimos poliomielitis, alguna gente pensará que es polio. Sí, evidentemente es el polio, que en Europa por lo menos lo conocemos más así. Se suele utilizar cada vez que hacemos mención a este tipo de enfermedad, de problema, se comenta como polio. Como bien nos dice Pancho, en algunos países de África, evidentemente, todavía sigue siendo un problema que tener que afrontar a diario. Nos vamos a centrar en uno de estos países, que es Ghana. Hay niños, insisto, en países como Ghana, que sufren esta enfermedad al haberse contagiado también cuando eran muy pequeños, y cuando ya no son tan pequeños, debido a su amor por el fútbol, pues verdaderamente acaban por inventar directamente, Pancho, un formato de fútbol totalmente alucinante que yo por lo menos jamás había visto. Es que directamente es otro formato. ¿Cómo es, Pancho?
Claro, justamente como decía, yo te lo comenté, bueno, para relacionarlo un poco con el Albino United, es un tema que recientemente había visto un documental y después, bueno, buscando información encontré también en 2015 en mi blog que había subido algo al respecto de Nigeria. Bueno, tanto Nigeria como Ghana son los, podría decirse, las potencias del para-soccer, que es uno de los nombres con los que se conoce a esta disciplina, que es una adaptación del fútbol que le está dando lugar, bueno, a muchos de estos jóvenes que tienen problemas en sus piernas y los jugadores de campo se trasladan en una especie de patinetas y golpean el balón con las palmas de su mano. El arquero, por ejemplo, es el único que es distinto porque tiene una de sus piernas sanas y, bueno, debe mantener el equilibrio en esa pierna para atajar. Y hay habido casos también donde por ahí jugadores sin dos de sus piernas pueden jugar con una prótesis. Las reglas son similares a las del fútbol, como bueno, fuera de juego, faltas y penalizaciones similares, y también se agregan algunas reglas del baloncesto y del voleibol. Aunque no hay nada oficial, se dice que esta modalidad fue iniciada por un nigeriano llamado Misbah Gulawan Didi en 1998 en un centro de rehabilitación en Lagos. Pronto, bueno, se convirtió en referencia en Nigeria y su práctica se trasladó a otros países africanos como en Ghana, donde, bueno, hay un equipo que está haciendo las cosas bien y se está destacando en el continente y quiere llevar eso también a otras partes del mundo.
Pues ojalá que el rollerball o skate football o como lo quieran llamar, insisto, de verdad, revisarlo por internet porque vais a alucinar con las imágenes. Yo lo hice estos días y de verdad he quedado totalmente enganchado, nunca mejor dicho, por eso quería hablar con ello de ello con Pancho. Ojalá y esta práctica crezca tanto que podamos verla en breve y que mejore la vida a las personas que padecen polio. Y para acabar vamos a hablar de otra que no es skate football, pero también nos habla de historias donde la reivindicación llega a partir de un problema de salud, en este caso, que es en Sierra Leona, porque evidentemente es un país que vive con problemas bélicos desde hace mucho tiempo, y entre aquellas víctimas de la guerra civil del país, pues en sus cuerpos se divisa claramente esos problemas, son amputados, pero, Pancho, el fútbol no da la esquina a nadie, no esconde a nadie.
Exacto, este caso por ahí es de mayor recorrido, un poco más conocido, pero bueno, Sierra Leona tiene el Sierra Leone Flying Stars and Football Club, que bueno, todos los jugadores que militan en este equipo son amputados en una de sus piernas o el arquero en uno de sus brazos. Y lo que dije anteriormente, aquellos que no tienen ninguna pierna y juegan con una prótesis, es en este caso, se me había confundido. Por lo general son atletas que han perdido una extremidad por culpa de las minas terrestres plantadas durante la violenta guerra civil que sufrió Sierra Leona entre el 91 y el 2002. En ese periodo fueron más de 30.000 sierra leoneses los que perdieron una extremidad. Este equipo surgió en la zona de Aberdeen, que es una zona costera de la capital Freetown, y fue una herramienta de reconciliación y perdón para olvidar los motivos por esas mutilaciones y buscar en el fútbol una salida esperanzadora.
La verdad que las dos son historias brutales, historias que lamentablemente prácticamente quedan centradas en lo que es África, que es donde verdaderamente tienen este tipo de problemas más graves. Ojalá y ambos puedan seguir mejorando, ojalá y sigan encontrando lugares donde poder, a través del fútbol, mostrar esa reivindicación, y aquí estaremos para contarlo seguramente siempre de la mano de Pancho, que todo lo que sea fútbol africano, Pancho Jauregui estará con nosotros. Un saludo y gracias por estar aquí, Pancho.
Bueno, un saludo a todos y bueno, muchas gracias otra vez por permitirme participar.
Bueno, como decimos todas las semanas y hoy es el mejor ejemplo prácticamente posible, el fútbol es capaz de todo, el fútbol es capaz de que te olvides de tu propia situación tan delicada como la de los albinos que hemos conocido en la zona de Tanzania. El fútbol es capaz de que superes todos tus problemas, como nos ha contado Pancho con esta variación del deporte que se juega en algunas zonas. Y también nos ha llevado a conocer la historia de Charlie, que ha sido, la verdad es que ha sido un gustazo poder hablar con él, porque da gusto conocer a personas así. Estas son las historias que todas las semanas te contamos en El Enganche, que tienes disponibles en tu podcast. Si te faltan por escuchar, por cierto, vuelve atrás, porque vas a encontrar alguna que te sorprenderá, y nos puedes comentar lo que quieras en @elenganche, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Un saludo de Fran Izuzquiza. Y gran programa hoy, José David.
Sí, hacía tiempo que sí. Lo del programón lo habíamos dejado abandonado. Sí. Yo creo que por no repetir, no porque no lo sean otros, pero
programón.
Hoy de luego programón, sí. De verdad. Tengo siempre la peculiar percepción cuando me topo con este tipo de historias de lucha, de superación, de reivindicación humana. Primero, porque el ser humano es lamentable en su conducta, porque la mayoría de estas historias en contextos pacíficos, equilibrados y de sintonía de comunidad, pues no solo no existirían, sino que serían impensables. Y eso me da pena, también me da miedo a la vez. Pensar que esta culpa de estas historias de que existan es culpa de quienes hablamos, de ser humano. Pero por otra parte, es ese ser humano tan desgraciado en sus actos, es capaz desde la otra cara de la moneda, la de la víctima, de mostrar una interminable y eterna capacidad de lucha, de insistencia, de no desistir, de superar cualquier barrera. Y eso, sobre todo si el fútbol es la excusa para mostrar todas estas cualidades, pues nos pone realmente feliz. Hoy ha sido en Tanzania, en Camerún, en Sierra Leona o en Ghana, donde hemos estado, pero lamentablemente las historias de superación de fútbol surgen solo porque alguien está siendo un ser desgraciado. Con pelota o sin ella, no queremos gente así en nuestro mundo nunca. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.